Esto es Educación en Acción.
Un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Esto es Educación en Acción por Zona PUC. Hoy jueves 9 de noviembre del 2017. Transmitimos desde Lima y tenemos un super programa ya desde hace un tiempito que no estamos aquí. Pero como siempre en todos nuestros programas nos acompaña también Evelyn.
Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos con Diego de volver aquí a la cabina de Zona PUC para estar con ustedes otro jueves más y hablar de temas relacionados a la carrera que nosotros estudiamos y que creemos que es de relevancia social para todos nuestros oyentes. El día de hoy, como Diego mencionó, tenemos un invitado muy especial porque así como nosotros, él también estudió en la FAE. El tema que vamos a desarrollar con él es arte en educación y agradecemos a las personas que han estado comentando el post que sacó la Facultad de Educación en estos días relacionado al tema. Vamos a comentar sus comentarios, valga la redundancia, durante el desarrollo del programa. Y sin más preámbulos, les presentamos a Enrique Huarcalla. Él es egresado, como les comentaba, de la Facultad de Educación, al igual que nosotros, de la especialidad de primaria, y está con nosotros el día de hoy por medio del enlace telefónico. Enrique, buenas tardes, un gusto tenerte acá con nosotros. Enrique.
Hola.
Un poquito de ti.
Hola.
Genial.
Sí, ahora me venía de viaje, estuve con mis chicos y mis chicas estuve unos 10 días.
Wow.
Enrique, nosotros sabíamos, porque hemos estado buscando también información sobre nuestro invitado que nos va a ayudar con el tema del día de hoy. Tú tienes una organización, ¿cierto? Se llama Misquihuayra.
Sí, yo estudié trabajamos.
Interesante. En realidad, sí, nosotros queríamos justamente tenerte el día de hoy con nosotros, pues en realidad hay muchas dudas que surgen cuando uno se pregunta o quiere desarrollar el tema de lo que es arte en educación. Cuando nosotros, cuando se habla de arte en educación, existen muchas posturas y opiniones porque se concibe generalmente al arte como un medio de sensibilización. Pero también existen otras variantes, ¿no? Lo que tal vez quisiéramos preguntar para iniciar la entrevista es ¿por qué es importante trabajar el arte en educación?
Ya. Thank you. ¿Aló?
Sí, aló. Bueno, gracias por esta pequeña... Bueno, desde ya nos estás ampliando un poco la mirada de aquello que implica no solamente el trabajo de el arte dentro de la educación, sino cómo también aporta esta mirada de la educación dentro del desempeño del arte.
Así es.
Y otra de las cosas, y hablamos acerca de un proyecto que se puede utilizar como detonante la educación, o como también mencionaste, que la educación sirve para trabajar de otra manera el arte. Pero yéndonos a un inicio de esto, de implementación en la escuela, más o menos, ¿cómo se podría realizar esta mirada?
En realidad,
mirada, porque usualmente lo que se trabaja en el aula de este arte es dibujo y pintura, de un poco de teatro, y a veces creo que he visto música también.
Es que son cursos, o sea, primero es el curso de arte, claro, que generalmente es arte plástico, ¿no? Uh-huh. Tienes también música, tienes teatro, tienes expresión corporal, tienes danza, claro. Pero claro, no todos los colegios, o menos la gran mayoría que conocemos aquí en Lima Metropolitana y en general en el Perú, no conciben el arte tal vez como un eje, o tal vez como un, no sé, como un curso que involucra más que solamente tenerlos separados, ¿no? Como, claro, que un gran conjunto de, no sé si competencias, no. Sería contenidos en ese caso, o cosas que están buscando por desarrollar en los chicos.
Claro, claro. Mi clase de una dentro de sus ceremonias religiosas, que son como esto relacionadas a esta como visión del mundo, a la complementariedad, a lo espiritual, ¿no? Entonces, la en esa instalación, y a partir de con las distintas ofrendas, Chemo Madiedo, creo que se llama, algo así. Entonces, con ellos operé.
Increíble, mira, justo que estábamos leyendo los comentarios, vemos que una de las personas que nos ha comentado, Gladys Calderón, coincide contigo en ese aspecto que nos has mencionado, ¿no? Que el arte en la educación es muy importante para despertar no solamente la creatividad y la sensibilidad del alumno, pero existe esa buena armonía entre la ciencia y el entorno, ¿no? Uno, a través del trabajo del arte en educación y viceversa, los estudiantes se exponen a un contexto muy rico en lo que es diversidad de lenguajes artísticos, como ya has mencionado, que logran hacer que se desarrollen distintas dimensiones del estudiante. Algo que nosotros también teníamos muchas dudas, y creo que también nuestros estudiantes pueden tener eso, es actualmente en el Perú, en las escuelas de nuestro país, ¿se concibe el arte desde lo que hemos estado discutiendo o se concibe aún tal vez como un curso taller desligado que tiene muy pocas horas a la semana y que probablemente los alumnos solamente vean una faceta del arte y no lo conciban tal vez como un eje, como un medio para transformación y, bueno, el uso de todas sus habilidades y dimensiones como persona?
Sí, lamentablemente.
Porque a veces se trata de que cuál es la formación que se requiere o que requiere un docente para enseñar arte, si es que este docente necesita tener una formación
adicional
o ser un artista de esos que han estudiado en un centro especializado por bastante tiempo para poder tratar todos estos temas, necesita saber estos términos de historia del arte, de acuarelas. Entonces, ¿qué tipo de preparación especial se requiere dentro, o si es que se quiere algún curso de especialización para poder enseñar recién arte en un colegio? Esa es otra de las dudas que nos surgían bastante.
En realidad, sí, como dijo Diego, ¿no? Básicamente es esa concepción que muchas veces se ve en las escuelas actualmente en el país, que el profesor de arte, bueno, es el encargado solamente de tener el curso de arte unas cuantas horas a la semana, y ese docente muchas veces no ha estudiado en una facultad de educación, sino que es artista de formación, o al revés, ¿no? Tiene formación docente como primera profesión y simplemente es aficionado y tiene el talento, y tal vez por ahí uno que otro curso que ha desarrollado o alguna segunda especialización, ¿no? Pero no nos queda claro en realidad cuál sería la formación correcta que debería tener un docente para poder enseñar arte en aulas de educación básica regular.
Sí. Es siendo científico también, hombre, y hacer producto en la profesión. La litoescultura de las antiguas culturas tiene todo.
Desarrollar sobre todo para los docentes que estamos en formación y discutiremos.
Claro. Ahora, lamentamos tener que hacer una pausa porque está muy interesante esta conversación, pero tenemos que ir a un pequeño corte comercial y volvemos en unos dos minutitos con este tema de arte en educación, aquí por Educación en Acción en Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Muerte, sequía,
inundación,
huracanes,
cambio climático, cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta peli es buenaza.
El libro es mejor.
Las mejores y peores adaptaciones al cine solo en Desadaptados. Todos los lunes de 6 a 7 pm en Zona PUC.
Son las 3 y 30 minutos.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos. Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más.
Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Son las 3 y 31.
Esta es la hora en Zona PUC.
Escucha, escucha, escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Dateros en Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, cliquear en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Muerte.
Sequía,
inundación,
huracanes,
cambio climático, cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Son las 3:33.
Oye, vamos a tomar.
Tenemos examen mañana.
Oye, vamos a fumar.
Tenemos control la otra semana.
Oye, vamos al frente, cabañitas.
Tenemos ensayo la próxima semana. Mario, recapacita.
Oye, vamos a tonear.
Por favor.
Oye, vamos a lanzar.
Hay que estudiar.
Oye, vamos a chupar.
Ay, Jesús.
3, 2, 1.
Oye, vamos a tomar.
Tenemos examen mañana.
Oye, vamos a beber.
Pero tenemos control la otra semana.
Oye, vamos a lanzar.
Necesitamos ensayar.
Oye, vamos a tonear.
Mario, por favor.
Vamos a chupar.
Mario.
Vamos a fumar.
Ah, recapacita.
Oye, vamos.
Ser responsable.
Por favor, vamos.
Ay, Jesucristo.
Oye, ¿escuchaste que ayer Juan... Sí, pero fíjate que me contaron que tú solamente... No te creo.
Si no quieres perderte las historias o anécdotas que quieres conocer, búscanos todos los martes de 7 a 8 en Dicen Por Ahí.
¿Te gusta la ciencia ficción, los superhéroes, la fantasía, el cine, Star Wars, Marvel, DC?
¡Obvio!
Pues no estás solo, somos varios, somos geeks.
¡Obvio!
Pues no estás solo, somos varios,
somos geeks.
Y... aquí estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. Hoy jueves 9 de noviembre del 2017. El tema de hoy es arte en educación y tenemos como invitado vía llamada telefónica a Quique
Enrique
Huarcaya, quien es egresado de nuestra facultad en la especialidad de educación primaria. Hemos estado hablando y justamente uno de los temas que se quedó pendiente para este bloque de programa ha sido la formación docente en... específicamente en el rubro de arte. Entonces, Quique, cuéntanos un poquito, hablábamos un poco sobre la dimensión espiritual, pero también nos interesa saber, ¿es importante para un docente de arte formarse solamente con un curso de arte? ¿O qué tan pertinente es que un artista con solo formación artística entre a un aula a dar clases de arte?
Sí, porque también hay carrera de educación para, o sea, educación, claro, artística, o sea, también.
Pero
hay,
también, ¿no? Hay claro. Hay gente que estudia arte y que entra a dar clases de arte. Quique, coméntanos un poquito.
Claro, así es, mira. Como te digo, hay varias aristas acá, ¿no? Una de ellas, como ya dije antes, es el tema de las casas, de la casa de profesores de profesor, que y lo voy a repetir, o sea, sí todavía como que esa incidencia en la parte intelectual. Y como dije antes, que está bueno, ¿no? Está bueno ser investigador, está bueno ser ducho en el tema, sí, ser científico, ¿no? Y ser muy innovador. Pero ¿qué pasa cuando la facultad de educación en general se olvidan del tema artístico, el tema que tiene que ver más con la exploración del cuerpo, no, incluso con el tema educativo que tiene que ver con lo político, incluso, ¿no? Porque hacer educación es ser política y hacer arte es ser política también, ¿no? Porque de algún modo se rompe con eso también las distintas problemáticas. Entonces, lo que se necesita en una clase de formación de profesores no es un cursito de didáctica. Eso es una mirada transversal del arte a lo largo de todas sus didácticas, a lo largo de la comunicación, a lo largo de algún de matemáticas, ciencias naturales, a lo largo incluso de cómo es que se escribían los informes, cómo es que día a día el docente, desde que entra al aula de formación, tiene esta experiencia de vincularse con la música, la poesía, distintos lenguajes artísticos, ¿no? Y que eso se puedan ver a lo largo de toda la currícula escolar, ¿no? La currícula de los profesores. Porque, como dijimos, ¿no? O sea, salimos de la formación y en verdad gente que está interesada o que estamos interesados en el tema del arte, o es porque nos movimos por algún curso en la universidad, o es porque a lo largo de nuestra vida nos hemos vinculado con ese tipo de cosas, ¿no? Y hemos seguido explorando, estudiando, y con cursos y otras cosas y otros seminarios, por investigación hemos seguido como que ahondando más en el tema, ¿no? Entonces, la casa de formación es sumamente esencial para poder abordar esta necesidad del docente.
O sea, en conclusión, sí se necesita una formación extra, por así decirlo, ¿no? No basta con un simple curso o tal vez uno que otro curso de arte cuando tú te formas para ser docente. Lamentablemente, no, muchas casas de formación docente aquí en nuestro país no conciben al arte como un eje.
Claro. Es que claro, y hay que, lo que tú dices también del extra, ¿no? Hay que evitar de verlo como el extra, ¿no? Sino verlo como la necesidad, como cuando tú haces algo y te acostumbras a hacerlo, eso tiene que ser. Así tiene que ser tu formación como educador, como educadora, ¿no? Es una formación de artista también, porque te permite crear mil cosas y te permite hacer una educación totalmente disruptiva dentro de tu aula, ¿no? Y ya, si es que alguno está súper interesado en moverse en otros ámbitos, con el espacio público, por ejemplo, ahí incluso puedes mover toda una serie de ideas y de contenidos con lo que sabes. Lo segundo, la segunda arista, es, pienso, que es el tema del currículo. El currículo escolar nacional. Por ejemplo, uno lee el currículo nacional y en el perfil del estudiante te dice de que el estudiante va a ser capaz de manejar, de plantear proyectos de distintos lenguajes artísticos. Ya, bacán, chévere. Tenemos un estudiante que al fin acaba de la básica regular, quizás pueda hacer eso, ya, y que pueda tener ciertas competencias. Pero ¿qué pasa con tu profesor? Que a lo largo de toda su formación docente no ha tenido acercamiento a este tipo de experiencias artísticas, ¿no? Es cierto, uno puede decir como que sí, bueno, depende de lo que depende de cada uno, que sí es cierto, ¿no? Es un 50-50. Pero también depende mucho de cómo la formación docente se contempla dentro del país, ¿no? Si es solamente un docente que está formado para cumplir ciertos estándares o ciertos objetivos dentro del país, obviamente vas a querer un profesor totalmente intelectual o que no se fije nada en lo que es artístico, incluso desliga lo emocional, porque lo emocional es muy ligado al arte. Y ese es otro listo, ¿no? que menciona, que es sumamente importante tomarlo en cuenta, que es que el currículo también, cierto, está la propuesta ahí, ¿no? Pero hay que manejar también esto de qué esfuerzos están haciendo para que los profesores al final de su formación puedan tener todas las capacidades, por lo menos las básicas, para poder abordar ese tipo de cosas. Es un tema sumamente delicado, ¿no? Porque incluso, como dije, ¿no? El tema del arte también está muy ligado a la emoción. El arte de por sí te sensibiliza, te mueve muchas cosas, ¿no? A nivel anímico, a nivel físico incluso, ¿no? Cuando ya se responde, ¿no? A lo largo de todas las dimensiones de la persona, ¿no? Pero cuando un docente simplemente, o una docente, no aborda dentro de su formación tampoco, ¿no? El tema de las competencias emocionales, el tema de la ternura, ¿no? Va a ser muy difícil que quizás puede entrar a tener esta mirada como holística del ser humano, ¿no? Que es no solamente un ser intelectual, emocional, sino también que es artista, ¿no? De por sí, ¿no? Innato. Entonces, son esas cosas, ¿no? O lo aterrizo, incluso podemos hablar del medio, ¿no? El entorno, en verdad, el entorno. En Lima, por cierto, tenemos la oportunidad que quizás el tema cultural, el tema artístico está más en boga. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con sitios en donde hay pueblitos en donde no hay comunidades donde simplemente se piensa que el tema del arte solamente es una obra de teatro, un sketch parroquial, ¿no? Por no dejar malo a las parroquias, ¿no? Pero se piensa que la obra de teatro es el sketch del típico amigo que va a salvar a la amiga o el amigo del pecado y ahí muere todo, ¿no? Cuando es más que eso, ¿no? Es más que eso, o sea, hay todo un conjunto de cosas que se pueden trabajar en la escuela, ¿no? Y que dentro de las comunidades simplemente no llega todavía, muchas comunidades no llega todavía esta visión de vamos a expandir más este tipo de proyectos artísticos, culturales, dentro de nuestra provincia, ¿no? Por muchas cosas, ahí sí han habido muchas problemáticas, ¿no? Que tienen que ver con lo político, ¿no? Con lo social, las necesidades del país, ¿no? Es todo un cúmulo de problemáticas, ¿no? Que como que hacen aparecer guisos abruptos en el camino. Pero siempre y cuando pienso yo, ahí siguen habiendo estos esfuerzos de gente que siga promoviendo y cuestionando, abriendo el debate, ¿no? En un espacio para poder pensar sobre cómo debería ser la formación de un docente, cómo debería ser nuestra educación. Pienso que es un pasito chiquito dentro de los grandes peldaños que tenemos, ¿no?
Claro, es bastante interesante porque usualmente en nuestro currículum o en nuestra formación, tanto como estudiantes y también en parte de nuestra formación como docentes, se da una gran importancia a los cursos. Bueno, yo de pequeño me exigían bastante en matemática, en comunicación, ciencias naturales, lo que es ciencias sociales, historia, pero el arte no estaba tan ligado. O sea, lo más que yo podía hacer cuando yo estaba en el colegio de arte era un regalo para el Día del Padre, un regalo para el Día de la Madre y adornos para Navidad. Pero
claro,
y cuando ya poco a poco pasé distintos cursos, uno va ampliando poco a poco su mirada del arte. Puedo decir que algunos de los cursos que llevo en la facultad me han ayudado un poco a ampliar la mirada del arte, pero
concuerdo. Si es que quisieras ser docente de arte.
Claro, si es que yo quisiera ser docente de arte, creo que sí se requeriría un poco más de formación, y esa es una de las cuestiones a las cuales hay que apuntar. La formación que nos están dando, ¿a qué está apuntando? ¿A qué tipo de docentes? Tal vez de un curso específico o de un docente que pueda dictar todos los cursos que se requieren en educación primaria, como un docente
especializado en secundaria, ¿no? Por ejemplo, en secundaria tienes diferentes
especialidades.
Y desde que tú inicias la carrera, ¿no? Vas por un rumbo fijo porque tu plan de estudios así lo denota. Está muy interesante la conversación, Enrique, pero nuevamente nos vamos a un corte. Volvemos en unos minutos para retomar el tema y ya finalizando la discusión. Esto es Educación en Acción, Persona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Te quiero demasiado, mejor amigo, amigo. Eres como un hermano para mí, hermano, hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 4 p.m.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado, todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Y aquí estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. Hoy, jueves 9 de noviembre de 2017, tenemos el tema de Educación en Acción y estamos con Enrique Huarcalla, egresado de nuestra facultad, hablando sobre el tema de arte en educación. Enrique, hemos hablado ya un poco acerca de la formación docente, específicamente en el rubro de arte, pero ahora quisiéramos preguntarte también que nos cuentes un poco de tu formación y de tu experiencia. Cuando uno trabaja en aula y ya tiene todos estos recursos,
ya eres egresado.
Claro. ¿Cuál es el rol que asume el docente en todo este trabajo o en toda esta enseñanza del arte en el aula? ¿Qué es lo que haces una vez que estás en aula? Cuéntanos un poquito, nos gustaría aprender un poco.
A ver, mira, es toda la aventura, ¿no? Es una locura, ¿verdad? Cuando sales de la facultad o estás en tu primera experiencia de aula, formándote, ¿no? Porque hay gente que a veces toma el camino un poquito más rápido y en su cuarto año, quinto año está ya trabajando. Y hay gente que en su quinto o sexto año recién se pone a chambear después de la universidad, ¿no? Pero sea cual sea la experiencia o el camino, siempre El detalle es que tu primera vez, como profesor, como tutor de aula, como tutora, es bien, bien especial, pero no debe ser difícil. Yo creo que es especial porque al fin pones en práctica todo lo que has aprendido a lo largo de todos tus años, ¿no? Y claro, es todo un reto, ¿no? Porque ahí tú piensas, o sea, ¿cómo poder vincular todo lo que yo he aprendido totalmente antes, todo este discurso que tanto promuevo y ahora cómo lo llevo a la cancha? Ese es un detalle que está muy, muy relacionado, pienso yo, primero a conocer a tu grupo, ¿no? Yo creo que es lo básico, ¿no? Y es algo trascendental, ¿no? Que así como el arte y así como las ciencias y lo social también trascienden en el espacio y tiempo, también el conocer al ser humano también es algo sumamente importante, ¿no? Y fundamental. En ese sentido, cuando entras a tu aula, en verdad, el conocer a tu grupo es básico para poder plantear todo lo que quieras hacer, todos tus proyectos, todo estos locones que hablas, eso tienes que hacerlo en base al conocimiento que tienes tu grupo, ¿no? Y ya a partir de eso vas entrando de a poquitos, ¿no? Estás presentando experiencias artísticas, no sé, tus instalaciones, tu performance, tus salidas al parque, ¿no? Y a partir de esas observaciones, o a partir de eso que ya se empezó a detonar dentro de ti, ya comienzas a presentar como, ¿no? que lenguajes artísticos que te ayuden a profundizar en eso. Como les dije anteriormente, con mis chicos y mis chicas del grupo, por ejemplo, a inicios del año estudiamos la cultura india. Entonces, claro, la instalación era un altar hindú. Era un altar hindú en donde ahí se observaban distintos simbolismos de la cultura, las pinturas. Nos sirvió un montón para indagar también, ¿no? Y también, ¿por qué no? Pues vestirnos también de ellos, hacer una performance sobre eso, ¿no? O sea, hacer como una especie de fotografía a partir de las pinturas, o incluso los hindúes hacían estos mandalas, ¿no? Es como que hacer una especie de dibujo de formas, ¿no? Con estos símbolos que observábamos, ¿no? No pintarlos, sino hacerlos, que es otra cosa, ¿no? Que es diferente. Entonces también la simetría, ¿no? Este involucra un montón de matemáticas, ¿no? Entonces, es algo que con respecto al día a día vas conociendo a tu grupo, vas viendo, ah, mira, estos chicos están como que por aquí, les puedo mejorar esto, o mejor me voy por el otro lado porque veo que el grupo está más interesado en el otro. Entonces, es un conocer, tira y jala, ceder algunas cosas simplemente no, dices no, porque por aquí no va la idea, y vas por el otro lado. Entonces, es una cuestión de mucha experiencia, mucho aprendizaje, de prueba error. Es un día a día, ¿no? Es un día a día que vas aprendiendo de ti y del grupo que tienes a cargo.
Yo creo que me quedo con la respuesta que hace un momento también nos dijiste, ¿no? Cuando yo te mencioné que para ser docente de arte necesitas, luego de tu formación, ver la manera de conseguir formación extra, ¿no? Por así decirlo. Y tú dijiste, no, más que un conseguir algo extra, es una necesidad. Y creo que podría ser el enfoque de un centro de formación docente que inculque a los estudiantes dentro de los 5, 4 o los años que pretenda tener a los estudiantes dentro de formación continua, que se forme, que surja de ellos esa necesidad para que cuando ya estén fuera de la facultad puedan realmente hacer frente a los desafíos que tienen los estudiantes que tienen hoy en día. En realidad, el arte, si bien es cierto, es considerado o debe ser considerado como un eje porque se vincula con muchas otras áreas que se brindan en formación básica regular. Es una parte muy importante el hecho que el docente sea consciente de eso, que lo apoye y sobre todo que realmente haga investigación al respecto y pueda aplicar lo que investiga con sus estudiantes. Nosotros, ya para finalizar, Enrique, nos gustaría que nos cuentes un poco de tu experiencia en Miski Huayra, que fue la organización, el colectivo que nos mencionaste al inicio.
Ah, ya, bacán. Ya, mira, bueno, un poquito la historia de Miski Huayra. Miski Huayra nació como una travesura, ¿no? Porque a veces entre amigos hablamos acerca de pucha, hacemos tantas cosas en la universidad, hacemos tanto y pensamos tanto que en verdad al fin y al cabo no lo concretamos. Quizás hay que hacer en verdad estos sueños de tanto que hablamos acerca del colectivo, tanto que hablamos acerca de ser comunidad, pues hay que ponerlo en práctica. Entonces Miski Huayra nació a partir de ello, ¿no? De profundizar en cómo vincular a las personas dentro de un sitio, ¿no? Entonces, ahí haciendo un poco de investigación entre el grupo, fijamos de que al trabajar en un espacio público, porque es el lugar donde confluencias, identidades, esencias humanas, está relacionada a la ciudadanía. La ciudadanía se puede abordar a través del arte, ¿no? Como espacio, como con sus herramientas también que te ayuda a movilizar distintos comportamientos, ¿no? También niveles colectivos. Y aparte está muy relacionado con la ternura, o sea, el trabajo de la emoción, ¿no? Pero no un trabajo de la emoción como diciendo como que ay, pobrecito, ¿no? Pobre de ti, porque no tienes nada y ¿sabes qué? Te voy a dar todo esto. No, no es un enfoque sensacionalista, no es un enfoque más bien ligado a lo que está la justicia, la lucha, a la organización del colectivo. Entonces, mi esquivel empezó en Barranco, ¿no? Vamos, lo que solamente hacemos es ir a un lugar, a un espacio público, entrevistamos personas o empezamos a buscar dirigentes e identificamos una problemática en específica. Como por ejemplo, ¿qué pasa? Que voy avisando un poquito. Este domingo 12 y el domingo 19, el grupo va a realizar dos intervenciones pedagógicas artísticas. Así lo hemos llamado, porque están relacionadas con la... vamos a realizar dos intervenciones que abordan una serie de talleres que aborda el tema de la relación del medio ambiente en el Parque Manhattan. El Parque Manhattan en Comas ha sufrido ya desde hace como un año por ahí como una interferencia política de la municipalidad, porque se querían bajarse el parque, querían destruirlo y ponerle ahí un mall, porque pensaban de que ahí había mucha congregación de delincuencia, drogadicción. Entonces los vecinos dijeron, no, espera, es un zona verde, la zona verde hay que respetar. Un colectivo que se llama Salvemos el Parque Manhattan se unió y empezó a moverse y dijo, mira, ¿sabes qué? Hay que defender el parque. Lamentablemente hasta ahora, bajo los esfuerzos de este colectivo, han sido estropeadas muchos intentos, ¿no? En cuanto al ornamento del parque, ¿no? Por ejemplo, el tema de los árboles, que estas piedritas que están alrededor de cada uno de esos caminitos que se han formado en piedra, en tierra, han sido destruidos, ¿no? Se dice que por infiltrados del municipio, qué sé yo, hay distintas teorías ahí. Pero el detalle es que hay un esfuerzo ahí que está como siendo obstaculizado, ¿no? Por una institución mucho más fuerte, por así decirlo. Entonces nosotros como colectivo buscamos este sitio y bueno, queremos abordar la problemática que está con el parque, ¿no? Y vamos a abordarlo en dos sesiones. Una de las primeras sesiones, hablar sobre la relación, bueno, más que hablar, tratar, ¿no? Profundizar sobre la relación que existe entre el vecino y el parque, ¿no? Porque creo que es una oportunidad para aprovechar de pensar sobre esta mirada de no es que el parque me dé un beneficio a mí, ni que yo beneficie al parque. Simplemente, y a la vez extraordinariamente, hay una relación ahí. Yo me vinculo con el parque y el parque se vincula a mí porque ambos somos órganos y esta organicidad es lo que nos permite vivir en comunidad, vivir en paz, vivir el día a día, ¿no? Y aparte el parque es un derecho también, un derecho humano, es el derecho a vivir en un entorno saludable. Entonces vamos a profundizar en eso, ¿no? Donde vamos a trabajar en instalación, ¿no? Canciones, música. Y ya el segundo día es pasar a la cuestión más técnica, ¿no? Como las estrategias de conservación y preservación del entorno natural, ¿no? ¿Cómo es que puedo abordar el cuidado del parque habiendo sido consciente, un poquito más consciente, sobre mi responsabilidad de la relación que tengo yo con el parque? Entonces, más o menos eso es un poco lo que...
Sí, muy interesante, ¿no? Muchísimas gracias en realidad. Ya para finalizar la entrevista, nos gustaría hacer rápidamente, porque nos queda un minuto,
un pequeño juego.
Es una dinámica que hicieron las chicas que originaron, bueno, que estuvieron al inicio en el programa de la radio, y se llama ping pong. Lo que sucede es que yo te voy a decir una palabra, Diego y yo te vamos a estar diciendo palabras, y tú debes respondernos en el menor tiempo posible con la primera palabra que se te venga a la mente. ¿Listo?
Ya.
Empiezo yo y sigue Diego. La primera palabra, arte.
Instalación.
Educación.
Amor.
Escuela.
¿No te escuché qué cosa?
Escuela.
Vínculos.
Enfoque.
Mirada.
Comunidad.
Relaciones.
Formación.
Humano.
Artista.
Profesor.
Docente de arte.
Artista.
¡Qué buena! Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Ha sido un gustazo tenerte aquí en la radio. Hemos aprendido bastante y tenemos muchas nuevas ideas.
Esperemos que nuestros oyentes también, así como nosotros, se hayan dado un pequeño baño de cultura y podamos repensar el arte desde una mirada no tanto tradicional y limitada tal vez al curso de arte que tenemos en el colegio, y sobre todo a la formación docente, a todos aquellos docentes que nos están escuchando y a aquellos que están en formación. Siempre ser muy reflexivos con ese aspecto, porque es algo que como humanos necesitamos y siempre es bueno recalcarlo dentro y fuera del aula. Así que sí, muchísimas gracias, Enrique. Que tengas una linda experiencia en Huaraz.
Pronto. Sí. Sigue ahí disfrutando Huaraz.
Y nos despedimos también de nuestros oyentes. Esto ha sido Educación en Acción por Zona PUC. El próximo jueves nos vemos en el mismo horario. Que tengan una linda semana todos ustedes.
Ya, listo. Un abrazo. Cuídense mucho. Gracias por la invitación.
Gracias, Enrique. Nos vemos. Chao.